Entramos en harina en Hoy por Hoy Ser Oriente y hablamos de algo que va a suceder esta misma semana en Llanes. Nuevo pleno extraordinario en el ayuntamiento, el segundo en apenas un par de semanas, un pleno en el que el PSOE presenta, entre otras, una enmienda de adición a una moción de vecinos por Llanes para que se amplíe el Paseo San Pedro hasta Pon. Nos acompaña esta mañana el secretario general de los socialistas llaniscos y candidato a la alcaldía, Antonio Tremín, para hablar de este pleno y para hablar también de otras cosas. Antonio, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, ¿qué tal tú?
Pues muy bien, en plena precampaña electoral, con mucho ambiente. Luego hablaremos de ello, Antonio, pero usted hablaba de voladores electorales, fuegos de artificio en los últimos días, y tengo que darle la razón, que hay desde luego mucho clima festivo preelectoral.
Bueno, yo creo que más que clima festivo, el problema que tenemos es que el equipo de gobierno está en un universo paralelo. Ahora que está tan de moda con los premios Oscar, los universos paralelos y el multiverso, ese es un poco el problema que tiene el gobierno municipal, a mi juicio. Es decir, sin ningún proyecto concreto, sin ningún presupuesto definido, a 2 meses de las elecciones municipales, y por tanto sin ninguna posibilidad de tramitación, nos sacan 4 proyectos de 1.400.000 euros que no es más efectivamente que voladores electorales. ¿Por qué? Porque no le corresponde a la actual corporación ni tomar las decisiones sobre esos presupuestos, ni gestionar esas obras que son necesarias, y yo creo que por suerte no les corresponde gestionarlas porque su incompetencia hace muy difícil que obras de una cierta importancia puedan llevarse con bien adelante. Por eso hablaba de voladores electorales cuando hacían esos anuncios.
Sí, hay que recordar a los oyentes que el gobierno llanisco anunciaba, consignaba exactamente 1.300.000 euros del remanente, que esta misma semana anunciaban que ronda los 4,5 millones aproximadamente, después de hacer la liquidación del 2022, y planteaban la reforma o por lo menos iniciar los trabajos que ustedes les vienen reclamando, como la Casa de Gracia Noriega, el casino, como también la estación de autobuses, en fin, 4 proyectos que, insisto, se consignan ahora en obras que evidentemente esta corporación no va a llevar a cabo.
Efectivamente, primero, reconocen que lo que venimos diciendo, lo que viene diciendo el Grupo Socialista en los últimos años y sobre todo con muchas iniciativas en el último año, tenían razón. Que la Casa Gracia Noriega se cae, que llueve en la planta baja del casino prácticamente, que es una vergüenza cómo está la estación de autobuses, por tanto que había que afrontarlo y tiempo tuvieron para ello. Y como no lo hicieron, lo que hacen ahora es lanzar la nueva candidatura municipal. Mira, la foto que hacen cuando acaba el acto, que se hace una foto en el cuatripartito, en las escaleras del casino, vecinos y PP fundamentalmente, que es lo que queda, lo que están haciendo es diciéndonos, hicimos 2 veces un gobierno Frankenstein, queremos hacerlo una tercera vez. Y entonces ahora este es nuestro programa electoral, y es lo que está lanzando, o el programa electoral conjunto de vecinos y el PP. Por tanto, los llaniscos que voten a los populares llaniscos saben que su voto lo que sirve es para volver a intentar hacer a Riestra alcalde, si la suma da. Eso es lo más importante de lo que efectivamente dijeron la pasada semana en ese acto. Y tengo la sensación que vamos, que ese es el inicio de su campaña y que vamos a ver en semanas siguientes pues actos parecidos. Actos parecidos claramente de pre-campaña y no de actos de gobierno.
Desde el cuatripartido contestan a eso que si ahora mismo pueden abordar al menos el inicio de la rehabilitación de esos 4 edificios emblemáticos es gracias a que eliminaron la deuda, Antonio, por una parte, y también les dicen a ustedes que no están autorizados para reprochar nada porque el PSOE compró la Casa de Gracia Noriega en ruinas, que no se ha hecho nada en el casino en décadas, o también hacen referencias a lo que se gastó en el auditorio que llaman Fantasma del Sablón.
Bueno, lo que tenemos claro es que en los últimos 8 años, mire, este gobierno se va sin una sola obra emblemática. de estas obras que quedan de referencia un poco para todo el mundo. Tenían fue una buena idea comprar el Cinemark, pero lo dejan tal cual, un poco más deteriorado de que lo compraron, nada más. Pero mire, todavía estaba repasando estos días lo que fueron años de gobierno socialista, los que me correspondió el orgullo de ser alcalde de Llanes. Bueno, pues en un solo día, en el año 89, inauguramos la estación de autobuses, el polideportivo y la rehabilitación integral del casino. Se lo digo como un solo ejemplo. Después hicimos el puerto, rehabilitamos todo el casco histórico, la inmensa mayoría de las carreteras en condiciones de acceso a los pueblos, prolongar el abastecimiento de agua, que ahora tenemos con muchísimos problemas a casi toda la red del mundo rural, además de los grandes núcleos urbanos. Es decir, en gestión, siento decirlo, sí, con toda humildad, que ganamos por goleada. Ejemplos para la gente lo tiene cada uno siempre cerca de su casa. Cualquier vecino de Llanes, cualquier ciudadano de nuestro concejo va a encontrar muy cerca de donde vive obras importantes de la época socialista. Y le costará mucho encontrar una obra importante de estos últimos 8 años.
Y en cuanto a la deuda, señor Trevín, porque claro, es verdad que tiene, bueno, pues cierto mérito haber eliminado esos millones de deuda, es precisamente de la que presume y hace gala el cuatripartito para defender su gestión en este tiempo, ¿no? A ver, o contar ahora con lo que antes había que pagar a los bancos para poder hacer obras, como han hecho sobre todo en la zona rural, que también han anunciado esta misma semana, van a anunciar una nueva consignación del remanente para abordar proyectos en la zona rural. ¿No es un mérito eliminar la deuda?
Permítame que te corrija, Almudena. No es, no,
Sí.
no, 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 no es, no es un anuncio de obras en el medio rural. Es un acto de precampaña. Vuelvo a repetirlo. Lo que está haciendo vecinos y PP es decir a todo el mundo que su propuesta para las próximas elecciones es reeditar la alianza en Frankenstein que tienen. Y que, por tanto, quien vote al Partido Popular sabe que sus votos irán para intentar hacer a Riestra alcalde. Eso es lo que realmente lo que están anunciando. No están planteando propuestas de gobierno porque, como decíamos antes, corresponderá a una nueva corporación. Pero
Sí.
hablemos de deuda. La deuda de todos los ayuntamientos de España cambia radicalmente a partir del año 2011. La crisis que había hace que el gobierno de Rajoy tome una serie de medidas de saneamiento, siendo muy duro sobre todo y haciendo un saneamiento general de los ayuntamientos de todos los ayuntamientos de España. Eso empieza en el año 2011. En aquel momento el Ayuntamiento de Llanes tenía 13,5 millones de euros de deuda. En el 15, cuando hablan, dice, cogimos el ayuntamiento, no sé si son con 6 o con 7 millones de euros, a punto de quebrar. Dice, oiga, si es que venía el mayor saneamiento se produce del 11 al 15, donde ustedes no estaban gobernando. Y se produce al mismo tiempo que todos los ayuntamientos de España. Y ustedes en 8 años resulta que han disminuido menos deuda que lo que disminuyó con Dolores Álvarez Campillo entre 2011 y 2015. Por tanto, queda en evidencia que es una más de las falacias que han venido planteando a lo largo de todos estos años.
Es
Pero
un
mira,
hecho, sí.
a mí lo que me preocupa una cosa de todo esto, y es que esta coalición de gobierno lo que tiene es más mentalidad de bancario que de gobierno municipal. Parecen más un banco. Presumen. Lo que intentan es, y lo que pusieron en marcha en estos 8 años, es no gastar en lo que deben, por ejemplo, que todos los llaniscos tengan agua en cantidad y en calidad suficiente. Tenemos muchos problemas, tanto en zona rural como en zona urbana, tanto en las traídas que gestiona directamente el ayuntamiento como las que gestionan juntas de agua. No gastan en el mantenimiento de los edificios y se caen tal cual, como la Casa Gracia Noriega o como el casino, para después presumir de que no deben. Es una cosa curiosísima. En las cosas que deben, en las cosas que pueden gastar, y además diciendo que tienen dinero, no lo gastan, pero después presumen de que no deben. No tiene sentido. Esa es una buena política para un banco, es una nefasta política para un ayuntamiento.
Hablemos de la vida municipal, del día a día. Volvamos otra vez a ese pleno al que hacíamos alusión al principio, Antonio, porque ustedes, como decía, van a presentar una moción, una adición a una moción de vecinos por Llanes para que se amplíe el Paseo de San Pedro. Esa es su propuesta. La moción de vecinos dice lo siguiente, voy a leer brevemente. Se solicita al Gobierno del Principado que retome de nuevo el proyecto de senda peatonal y cicloturista entre Llanes y Celorio de 6 kilómetros de longitud. Una propuesta que fue presentada en su día, en el 2005, y rechazada en un pleno en el Ayuntamiento de Llanes para construir 400 chalés en la Tala. La primera pregunta es obvia. Tendremos que hacérsela también a vecinos, no obstante. Pero, ¿no existe ya una senda peatonal entre Llanes y Celorio?
Vamos a ver, lo que no existe entre Llanes y Celorio es una continuidad de lo que llamamos senda costera.
Sí.
Es verdad que en algunos puntos, efectivamente, hay una senda tradicional que se viene utilizando y está bien, pero yo creo que hay que ser más ambiciosos y nosotros en la propuesta de la senda cicloturista entre Llanes y Celorio que plantea vecinos, estamos de acuerdo, completamente de acuerdo. Todo lo demás que se dice son falsedades. Dice, no, esto no. Si en su momento se planteó y no se pudo llevar a cabo, no fue porque se opusiera los socialistas llaniscos. Es más, tenemos en el 11 de agosto del 2006, lo recoge claramente la prensa regional. La agrupación de vecinos y amigos de Llanes presentó ayer un escrito con 14 alegaciones al proyecto de la Talá, porque se solicita la suspensión de dicho proyecto y de su anexo sobre acondicionamiento de espacios públicos y senda costera, así como la revisión de ambos a un nuevo trámite de información pública una vez corregidos sus carencias y defectos. Por tanto, ahí fue donde empezó todo el problema. No tiene que ver no tiene que ver para nada con ninguna iniciativa del ayuntamiento. Tuvo
Un
que ver
pleno, hablan
con otras
de un
cosas.
pleno que se celebró en el 2005 en el ayuntamiento. Por tanto, usted afirma que no se desestimó la senda porque afectara la urbanización que se proyectaba.
En eso. Es más, es que nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que plantean ahora. Lo que queremos es ser más ambiciosos. Porque yo creo que lo que faltó sobre todo a este gobierno en estos años fue ambición. Ambición para el concejo. Ambición para volver a liderar la comarca. Ambición para que la marca Llanes pesara de forma positiva en Asturias y en España como estaba pesando. Y creo que para eso una buena idea es ampliar el Paseo de San Pedro. Un paseo que ya se amplió con gobiernos socialistas anteriormente. No olvidemos que es un paseo centenario, que es un paseo además singular en todo el Cantábrico. Yo creo que el paseo marítimo más singular de todo el Cantábrico, que está hecho con las formas tradicionales, con un exquisito respeto a todo lo que es el entorno costero. Y estaba previsto además que se continuara. Esa fue nuestra idea varias veces. Y ahora que lo que se solicita en esta moción es, queremos hacer una senda cicloturista de Llanes hasta Celorio, incluso marcan por dónde tiene que ir, nosotros estamos de acuerdo, pero queremos ser más ambiciosos, como digo. Y por tanto, también que se pida que se amplíe el Paseo de San Pedro hasta Po. Es decir, que desde el Sablón, desde la playa del Sablón hasta la playa de Po, podamos hacer ese recorrido que nos convertiría así. Sería un hito, estoy seguro, de tanta importancia seguramente como lo fue en su momento los cubos de Ibarrola.
Entiendo que son proyectos diferentes porque en el trazado de la moción de vecinos, el trazado que se adjunta en la moción no es completamente paralelo al litoral, se adentra en algunos casos bastantes metros. Entiendo que un balcón al Cantábrico, una continuidad al Paseo San Pedro, tendría que ser absolutamente paralelo al litoral, ¿verdad?
Tendría que ser con características semejantes a las que tiene la actual,
Claro.
lógicamente. Pero por eso son complementarios. Son complementarios si se quiere. Es decir, nosotros queremos que haya esa senda, sobre todo cicloturista, porque yo creo que en el apartado de deportes en torno a la bicicleta y a la movilidad con la bicicleta, Llanes tiene que dar un salto cualitativo muy importante. Y nos parece bien esa propuesta de vecinos de hacer una senda cicloturista hacia Celorio y a prolongar el Paseo San Pedro exclusivamente con carácter peatonal. Creo que ambas cosas son complementarias y que sí, que serían un salto importante en el modelo y en el desarrollo turístico de Llanes.
En el pleno de este miércoles, Antonio, también hay otra moción de vecinos por Llanes para que se proteja el litoral. Y tengo que preguntarle, porque enlazando esto con el Plan General de Ordenación Urbana, porque ustedes alegaban, de hecho, contra el Pegol, alrededor de un centenar de alegaciones presentaron, y entre otros aspectos, ustedes hablaban de que se limitaba el crecimiento de los pueblos, especialmente en los pueblos costeros, ¿no? En los pueblos que están aledaños al litoral. ¿Cómo se van a posicionar o un poco qué le transmite a usted esta moción que presenta Vecinos por Llanes para proteger el litoral?
No, no se trata. Es una moción absolutamente de voladores electorales, porque lo que hace referencia es algo que ya está hecho. La protección básicamente del litoral, desde el ámbito autonómico, lo está haciendo primero el PORNA, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, que por cierto me correspondió su aprobación como presidente, después fue el POLA, el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano. Y después fue el PEX, que es el plan también que tenemos de protección. Y la costa asturiana es la costa con un mayor nivel de protección de toda España, desde el punto de vista autonómico. A las leyes estatales, la ley de costas, que no sé si acordará usted, que fue muy discutida, el Partido Popular se opuso radicalmente, incluso la enmendó después de estando gobernando. El POLA fue muy discutido por el Partido Popular porque era exclusivamente restrictivo y resulta que ahora en la normativa de Llanes, en el plan general, que por cierto no va a contar con nuestro voto en contra, hemos presentado alegaciones para que lo mejoren. Nos abstuvimos en la primera votación, aspiramos a que si tienen en cuenta nuestras alegaciones podamos votar a favor. En contra no vamos a votar, no vamos a llevar a cabo una estrategia obstruccionista como llevaron el resto de grupos cuando le correspondió la tramitación al Partido Socialista. Creemos que ahora hay que pensar en Llanes y lo que Llanes necesita es un plan. Pero lo que llama la atención es que con esos antecedentes de toma de posición clara y nítida por parte del Partido Popular en contra de planes de protección porque eran excesivamente restrictivos a su juicio, y vuelvo a repetir, tanto de la ley de costas como el POLA, como el PEX, resulta que ahora meten una tercera ley de costas y municipal. Es decir, que sobre todo lo que había de protección estatal, sobre todo lo que había de protección autonómica, Llanes tiene una protección más de carácter absolutamente singular y solamente de Llanes, que efectivamente asfixia a muchos pueblos. Puertas de Viriago, Cue, pero en general todos los pueblos de la costa están afectados, alguno de una forma muy severa, y eso hace que impida que sobre las previsiones posibles que marcaba la normativa autonómica de crecimiento se quedan, pues en si podían hacer 100, pues les dejan hacer 15 o 10 o 20. Y por tanto, yo creo que en ese sentido, el ámbito medioambiental y lo que tiene que ser siempre la sostenibilidad medioambiental, tenemos que equilibrarla con la sostenibilidad social, con la sostenibilidad para que efectivamente los pueblos sigan teniendo el crecimiento natural que tienen. Porque
Antonio,
hablamos de la costa, pero es que en el
sí.
interior estamos igual. Porrúa por poner un solo ejemplo. Pero tenemos pueblos en el Valle de Arizana, en Río Seco, por ejemplo, que tienen pues una población escolar importante y prácticamente no podrán hacer ni una sola vivienda con el actual plan. Es decir, que la gente que además aspira a seguir viviendo en su pueblo, no va a tener donde poder construir una vivienda. Y esto es lo que creemos que efectivamente hay que cambiar radicalmente, porque además no son pueblos, tanto Porrúa como Río Seco, son pueblos que tienen una dinámica de crecimiento rural interesante, importante. Por eso tienen la población escolar que tienen las perspectivas de crecimiento que tienen, y como esto podríamos decir muchos más, porque Cue y Puertas de Viriago, si tienen expectativas de crecimiento de turismo, lógicamente para que la Pola no acabemos como la España vaciada, necesitamos que el desarrollo económico vaya acompañando en los próximos años. Y lo que no se puede ser es ahogarlo. Y esa parte sí queremos que tienen que cambiarlo radicalmente del actual plan.
Antonio, desde el equipo de gobierno son constantes las críticas y todo tipo de alusiones precisamente a los planes fracasados del PSOE tumbados por los tribunales. A los suyos, en su etapa como alcalde, se ha colgado pues una hemeroteca completa. Solo hace falta visitar la página de Vecinos por Llanes. Usted lo acaba de decir, lo vienen diciendo, que no se van a oponer a este plan, solo mejorarlo, pero es una obviedad que no se van a atender todas las alegaciones, que no se va a hacer una nueva exposición pública. Pública, como piden los pueblos, lo ha descartado el alcalde en este mismo programa la semana pasada. Por tanto, la previsión es que se apruebe provisionalmente en un mes, en el mes de abril, ese plan. ¿Su postura seguirá siendo la abstención, independientemente de las alegaciones que se resuelvan?
Nosotros dijimos, lo mantendremos, que no íbamos a votar en contra del planeamiento. Queremos sacar, queremos que Llanes tiene que discutir temas de futuro muy importantes y que no puede estar décadas y décadas y décadas discutiendo exclusivamente lo mismo que es el plan general. Por tanto, nuestra postura en ese sentido está clara. Eso sí, creemos que tiene que haber una nueva información pública. ¿Por qué? Porque hay que hacer concejos en todos los pueblos. Si el problema no lo tienen con el Grupo Socialista, el problema lo tienen con los pueblos, con Porrúa, con San Roque, con Cué, con Pancar, con Puertas de Midiago, con Río Seco, con todos los pueblos prácticamente tienen el problema, que es, y es lo que tienen que resolver. Que no miren para nosotros ni vayan ni busquen excusas en el pasado. Hay que vivir en el presente, proyectando para el futuro. Y para el futuro, esa interlocución tienen que hacerla con los pueblos y tienen que dar respuesta a las demandas de los pueblos. Y por eso creemos que hay que hacer concejos públicos en todos ellos, recoger alegaciones colectivas que mejoren este planeamiento y continuar con la tramitación. Dar ahora el paso de una aprobación provisional sin dar respuesta de forma clara a todas estas demandas lógicas que hacen los pueblos, creo que políticamente sería un error. Pero todo el mundo tiene derecho hasta equivocarse.
Bueno, en el 2015 se demostró que aprobar un plan, además en periodo electoral, a veces puede ser un tiro en el pie. Pero vamos a ponernos en un futurible, muy breve, porque estamos casi ya fuera de tiempo y tengo que preguntarle un par de cosas más. La aprobación, pongámonos en que la aprobación definitiva sería con otro gobierno, otra corporación. Va a ocurrir así. Si usted la presidiera, ¿asumiría este plan como suyo?
Vamos a ver, en principio la aprobación definitiva no la hace el ayuntamiento. La
Sí,
aprobación
lo
definitiva la
sé.
hace
La
la Junta
provisional la
General.
hace el ayuntamiento, pero por eso le digo, cuando en el 2015 vino este gobierno, desistieron seguir con el plan anterior que había planteado Dolores Álvarez Campillo. ¿Usted qué haría?
Mire, vamos a ver, 8 años después estamos en una tramitación de plan en el mismo punto que estaba en el año 2015. Es decir, que en 8 años no sirvió para que adelantar ni un ápice la tramitación del planeamiento. Y nosotros tomamos nota y sacamos lecciones de todo ese tipo de hechos. De manera que, si me dice, ¿van ustedes a aprovechar lo que hay y les corresponde seguir con la tramitación? ¿Partirían de cero o partirían de lo que hay? No partiríamos de cero.
Bien.
Creo que sería un error desaprovechar y meternos otra vez en otros 8 años por delante para tener un plan. Aunque es verdad que a partir de este otoño la situación va a mejorar con las normas de obligado cumplimiento que está tramitando el Principado para Llanes. Pero claramente Llanes necesita un plan general propio y ese plan general, todo lo que se esté tramitando, que sirva para poner una base y que disminuya un tiempo de tramitación de plan, por supuesto que hay que aprovecharlo.
Para terminar, todos los partidos están preparando sus campañas electorales, los nuevos candidatos, es lo más llamativo del ecosistema llanisco. A todos los que han ido pasando por aquí, les he preguntado con quién pactaría, con quién lo haría usted, aunque usted sé que va por la mayoría absoluta, pero ¿con quién lo haría usted?
Pues efectivamente, nosotros tenemos un proyecto propio, un proyecto autónomo, con él nos presentamos a los llaniscos y con él esperamos tener una confianza, tener su confianza para tener una mayoría que nos permita gobernar. ¿Con quién pactaría? Pues primero con mi propia candidatura. ¿Y por qué se lo digo? Porque es que están hablando de si pactos con otras fuerzas políticas y no acabo de ver el resto de candidaturas. Es verdad que de algunos no conocemos ni siquiera quién lo va a encabezar. Están
Vecinos por
prometiéndonos.
Llanes todavía no lo ha dicho, es verdad.
Todavía no lo ha dicho. Pero sin embargo, la foto de campaña colectiva, ahí todos en las escaleras del casino, todos juntitos, a ver si volvemos otra vez todos juntitos, otros 4 años, esa ya la hicieron. Y el resto, lo que me gustaría conocer es su candidatura. Por nosotros hemos presentado la nuestra, intergeneracional, de gente desde los 20 años hasta mi caso, que ya cumplí más de 65, y no voy a decir más. Gente, profesionales, todo el mundo viviendo de su trabajo, absolutamente todo el mundo. Y además con un reparto, yo creo que, de las diferentes zonas de Llanes para que las diferentes parroquias puedan verse representadas en la candidatura, eso está hecho. Estoy esperando a que el resto presente de una vez su candidatura. Con ese es el primer paso que hay que hacer.
Juan Antonio González, tengo que preguntarle por él también, ha anunciado que se va a los no adscritos, muy molesto con usted porque no lo incluyese en la lista, más que porque no lo incluyese, dice que por las formas, que se enteró a última hora.
No, mire, vamos a ver. Primero, Juan Antonio, yo tengo un gran afecto y creo que además a él y a todos los concejales socialistas que han estado esta legislatura y la anterior, les debemos mucha gratitud los socialistas llaniscos y yo creo que una gran parte de la sociedad llanisca, porque tuvieron un nivel de presión, un comportamiento por parte del gobierno municipal absolutamente inadmisible desde el punto de vista democrático. Por tanto, Juan Antonio tiene todo mi respeto, tomen las decisiones que tomen. Además, de mi respeto tiene mi afecto personal. Cuando haces una lista, siempre hay, en el caso de PSOE, muchas más personas que podrían ir que las que realmente pueden entrar. Es decir, por capacidad, seguramente también por el trabajo realizado, pues en vez de 20, pues tendría 50 o 60 personas, pero hay que elegir 20. Y además, yo tenía la claridad en esta ocasión que había que hacer una lista, no para la agrupación socialista de Llanes, sino para el Concejo de Llanes, para los 14.000 habitantes que tiene Llanes. Y tenían que sentirse representados pues, las diferentes generaciones que convivimos en el Concejo y tenían que ver que tenían personas que iban a estar cerca de donde viven, de los diferentes valles del Concejo, de las diferentes parroquias, también que tuvieran que estuviéramos bien representados. Y eso hace que tengas que hacer encajar un difícil puzzle, un sudoku, que es muy complicado, pero que haya personas que no estén, como Juan Antonio, como gran parte de los concejales que hay en este momento, no quiere decir que no tengan un gran valor, que lo tienen, pues son personas de valía, que son personas que tienen todo nuestro respeto y que son personas que también tienen nuestro afecto y después respetar la opinión que cada uno tome.
Y la última, llevamos varias semanas de huelga de letrados de justicia. El de Llanes es uno de los ayuntamientos más afectados. Se acumulan miles de escritos. ¿Esa es la razón por la que no acaba de llegarle al alcalde la demanda que usted anunció que interpondría o es que ha desistido?
No, no, no. La demanda está presentada el mismo día que lo anuncié. Y la demanda está presentada por los cauces que se me indicaron en los propios ámbitos judiciales que debía hacer. Es decir, presentándolo en Correos. Correos hizo la entrega, me hizo la notificación y, por tanto, estamos en espera de que se normalice la situación de los letrados, que se resuelva el problema en concreto que tienen ahora para continuar con todos los trámites.
Muy bien, Antonio Trevín, muchísimas gracias. Recupérese, que está afectado por un virus, le escuchamos. Seguiremos hablando, porque estos próximos meses creo que van a ser apasionantes, ¿eh? Sobre todo para los que nos gusta la política, lo van a ser. Muchísimas gracias y buen día.
Muchísimas gracias, Almudena, a ti y también buen día para ti.